En Uruguay, en los últimos 12 meses, 35 mujeres murieron víctimas de violencia doméstica.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó.
La cifra también puede leerse de otra manera. En nuestro país, cada 10 días es que muere una mujer por violencia doméstica. Y podríamos seguir dando números alarmantes. Por ejemplo, que se denuncia un caso de violencia doméstica cada 35 minutos. O que el número de denuncias por este delito es mayor que el de las rapiñas. Estos datos fueron presentados ayer por las autoridades durante la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. De esa jornada tuvieron lugar distintas actividades que buscaban justamente llamar la atención sobre este problema que afecta a todas las capas de la sociedad. Para profundizar en este tema y en particular en la campaña Activate Uruguay, es que vamos a charlar en los próximos minutos aquí en Perspectiva con Irene Rodríguez, que es responsable del programa UNIFEM para Uruguay. Irene, buen día, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti por invitarme, buen día.
En primer lugar, aclaremos qué es UNIFEM, porque existe desde 1976, Sí. Pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no la han oído nombrar.
Sí, la verdad es que además el nombre no se corresponde con las siglas, así que lo vamos a decir en español y que nadie deletree. Es el Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de las Naciones Unidas. Es una de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, como lo es UNICEF, que ese sí lo conoce todo el mundo, que es el Fondo para la Infancia o el Fondo de Población. UNICEF, UNIFEM es el que se dedica al desarrollo de las mujeres, que a partir del 1 de enero no nos llamaremos más UNIFEM y seremos ONU Mujeres.
¿Desde cuándo estás tú como representante de UNIFEM en Uruguay?
Desde hace un año y medio casi, no llegas, un año y dos meses.
¿Y desde cuándo estás involucrada en estos temas?
Desde hace 15 años.
Uh-huh. Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, pero la violencia doméstica es un concepto más amplio todavía, ¿no? Yo decía recién tantas muertes de mujeres por violencia doméstica, pero la violencia doméstica involucra también, lamentablemente, violencia con niños, con ancianos, y también hay casos de hombres víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué ustedes, con estas jornadas, están poniendo tanto acento en la violencia contra la mujer? ¿Es un problema mayor?
Cuantitativamente, sin duda, sí, es un problema mayor. Y además es también una reivindicación de un concepto que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia machista, como la llaman, por ejemplo, ahora en España, que es por el hecho de ser mujer. Te agredo, te humillo, te destrozo y al finalmente te mato. Y efectivamente son trágicas las cifras las niñas también. Hay violencia infantil, claro que hay violencia infantil y en algunos casos podría haber más hacia los niños que hacia las niñas, pero la razón es diferente, ese es el tema. La razón,
¿cómo es eso?
La violencia de género tiene que ver con la construcción de los roles de género, que históricamente discriminan, subordinan y han situado a la mujer en una posición de inferioridad. Hasta hace muy reciente, si miramos la perspectiva histórica, hablar de que en los años 60, en 50, en un país, por ejemplo, el mío, como España, las mujeres no podían salir solas a la calle, no podían comprarse una casa, no podían hacer nada sin el permiso de su padre o de su hermano. Se sitúa en esa degradación que se ha hecho. Ese
antecedente es impresionante. ¿Hasta qué fechas ocurrió eso?
Sí, hasta los años 50. O sea, es con la democracia realmente en que empieza a cambiar las leyes en España a partir de los años 60 y más profundamente a partir de nuestro generalísimo Franco. Así que
Aclaremos, por otro lado, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, no estamos hablando solamente de violencia física, ¿no? Se grafica mucho el problema viendo las cifras de muertes, de heridas, etcétera, pero la violencia hacia la mujer es mucho más que eso. Por ejemplo, la violencia psicológica, ¿qué otras variantes?
Yo creo que los ciclos de violencia es como el comportamiento, la manera de comunicar, por decirlo desde una perspectiva absolutamente una metáfora horrible, porque no es comunicar, agredir, pero tiene que ver con las amenazas, con el desprecio, con la humillación, con los silencios de los hombres hacia las mujeres en muchísimos contextos, el cállate, el tú no sabes, el poner en evidencia a las mujeres entre los amigos, que les encanta mucho, son realmente maneras de violencia que van minando la autoestima de las mujeres de una manera impresionante.
Carla, más temprano decía que una de las más difíciles de demostrar es la violencia económico-psicológica.
Si quieres agarrar cifras que tienen que ver con la dependencia económica de las mujeres en el mundo en general, en la región latinoamericana, son brutales. Las mujeres están casi en un 70% en dependencia de sus compañeros, sean esposos o no lo sean, porque ese es otro tema. En unos países donde la promiscuidad es también muy grande y en muchos estudios que están realizados en algunos países de la región latinoamericana, hombres que tienen 3-4 familias y la dependencia es absolutamente patrimonial, desde la vivienda en la que habitan, pasando por todas las necesidades básicas de manutención, ¿no? Entonces es una violencia económica también fuerte.
¿Qué lectura hacen ustedes en UNIFEM de las cifras que se dieron a conocer ayer, las que se actualizaron ayer sobre la situación de la violencia doméstica hacia la mujer en Uruguay?
Mira, a mí en lo particular, como institución, también como UNIFEM, en la reflexión que nos hacemos, porque venimos analizando las cifras y los promedios a nivel mundial, y ningún país se sale del promedio. Eso es lamentable. Es una cifra horrible. 3 de cada 4 mujeres en el mundo van a sufrir violencia física o sexual. Y eso, manejar ese dato así con esa contundencia es terrible. Las cifras del Uruguay, a mí particularmente, me han sorprendido en su magnitud, porque uno sospecha de algunos países que suceden cosas, pero Uruguay tiene una institucionalidad y una caracterización como país de ojos hacia afuera, de un país en el que está todo bien, así como dicen ustedes, ¿no?
Bueno, obviamente no es la realidad. Pero estos números, claro, por ejemplo, si nos ponemos en comparación con España.
Si nos ponemos en comparación con España,
dicen,
las cifras son altísimas, porque en España el muertes, no hablo de denuncias ni del otro tipo de violencia subregistrada, por cierto. O sea, hay un subregistro mucho mayor, yo creo, que lo que se expresa. En España, 76 muertes este año, 45 millones de habitantes. Uruguay, 26 muertes, 3 millones. Hacete la proporción, es horrible. Pero si comparas a Uruguay, yo creo que le tienes que comparar con la propia región latinoamericana. Sí, en los países de la región, estaba viendo Argentina, por ejemplo, en el primer semestre del 2010, 126 muertes. Claro que es un país que conta los millones también de habitantes. Paraguay, entre 2008 y 2010, 944 muertes. Te hace un promedio de más de 300 mujeres al año, ¿eh? De las que solo 61 sentencias han sido contra el agresor. Y la impunidad, para mí, creo que es el mayor de la falencia del sistema, que queda impune en los delitos. Entonces,
¿hay algún sector de la sociedad en el que se pueda decir que la violencia hacia la mujer está más extendida?
No, yo creo que atraviesa todas las capas sociales. Donde sí se puede focalizar condiciones socioeconómicas es en la respuesta después de la violencia. Una mujer probablemente profesional, no dependiente 100% de la economía de su compañero, tiene una posibilidad mayor en el proceso de denuncia y en su emancipación de efectivamente tomar una respuesta y un futuro. Una mujer con una dependencia económica, no. Entonces se agudiza el proceso posterior, pero no la denuncia, o sea, no el hecho.
Efectivamente, ¿en todo el mundo está distribuido de forma pareja en las distintas clases sociales?
Sí.
¿Sí?
Sí, la verdad.
¿Puede ser tan contundente?
Yo no se puede ser tan contundente cuando no hay una línea de base. No, los países no son capaces de registrar bien las líneas de base. No hemos sido capaces, ningún país, ni siquiera los países más desarrollados. Pero por los estudios comparados desde hace años, yo insisto, o sea, la violencia está mucho más oculta muchas veces en las capas más altas, por cierto. Hay mucho mayor subregistro porque el estigma social es muchísimo más brutal entre una familia de abogados que entre una familia, con todo el respeto, de... bueno, pues de profesionales de la construcción. Uh-huh. Y ese estigma hace todavía que el subregistro de las clases altas sea mayores. Pues yo, que he trabajado mucho en violencia en España, con las abogadas que empezaron hace 20 años, 25 años en estos temas, sus mayores clientes y problemas eran con gente de la clase alta.
¿Y en materia de edades hay diferencias?
La franja más bestialmente acosada y es la franja entre los 15 y los 44 años, tanto de abuso como de violencia en todas sus manifestaciones, como de muerte.
El fenómeno de la violencia contra la mujer tiene tantas aristas que podríamos analizar que el tiempo no nos alcanzaría. En cuanto a números, por ejemplo, en cuanto a gráficas y a propósito de este informe que dio a conocer ayer el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, les recomendamos en todo caso recurrir a nuestro sitio web, espectador.com, allí vamos a cargar toda la información. Pero una de las gráficas que más me impresionó, Irene, es esta a propósito de cómo se distribuyen los homicidios de mujeres según causas, ¿no? Si tomamos todas las muertes violentas de mujeres en el Uruguay, el 85% se deben a violencia doméstica. Hay un 2% que se debe a agresión sexual no doméstica, un 2% también que se debe a hurto, rapiña, copamiento, hay un 10% de otros motivos, pero el 85% de las mujeres que mueren violentamente mueren por violencia en el hogar.
Totalmente. Pero si le cruzas este dato con el dato en que esto sucede en tu entorno inmediato, con tu compañero o el inmediatamente excompañero, todavía es mucho peor, porque la mujer, como decimos, está en peligro en su propia casa. Y eso es terrible. Ya cuando yo tenía 15 años y mi mamá me decía, cuidado, Irene, al salir, porque si cruzas la calle, las calles oscuras. Es que no es en las calles oscuras donde suceden estas cosas. Es en el hogar.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó.
Irene, tú ibas a agregar otro dato, uno más, porque tampoco es cuestión de abrumar.
No, pero solamente es para acompañar, porque este es un dato que se acompaña, te sorprendía, el 85%. Entre, a nivel mundial, las muertes entre la franja de 15 y 44 años de las mujeres por violencia doméstica es mayor que todas las muertes que suman el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras.
Uh-huh. Y bueno, y hay oyentes que todavía prefieren o quieren ahondar un poco más y consultan, ¿en esos números se está teniendo en cuenta los suicidios? Raquel quiere saber qué se sabe a propósito de suicidios originados en violencia doméstica.
Que no están registrados como violencia. Entonces, esa es una de las partes del subregistro. Hay denuncias que están como pues amenazas, lesiones, se suicidó, se sabe que se suicidó por un periodo prolongado de violencia, pero no está registrado como violencia. Y yo creo que hay que aplicar muy bien los protocolos desde las instancias donde acuden las mujeres víctimas en primera instancia, la policía o un centro de salud. Y si no se aplica bien ese protocolo y se detecta en primera instancia que es consecuencia de una agresión por violencia doméstica, estamos mal.
Lo que sí se ha constatado es que si miramos del otro lado, si miramos al agresor, un altísimo porcentaje de los hombres que matan a sus mujeres luego se suicidan.
Sí, luego se suicidan. Además, eso se produce en casi todos los países. Y bueno, es yo creo una decisión que toman, sobre todo sabiendo las repercusiones que tienen la prisión, el hecho de destrozarse la vida. Creo que lo hacen también con cierta, con una intención clarísima de quitarse del medio. No me da ninguna pena.
El mes pasado, UNIFEM lanzó esta campaña Activate Uruguay, que los oyentes tienen que haber observado. Es una campaña en la que distintas figuras públicas y también personas anónimas ponen su rostro en afiches y en avisos destinados a crear conciencia sobre este flagelo de la violencia contra la mujer y la niña. ¿Qué es lo que se busca con esta campaña?
Pues mira, tú lo has dicho, lo amplio muy breve. Resituar el tema en un país en el que además reconocemos los esfuerzos de muchas instituciones, de sociedad civil, del propio gobierno, ¿no? De los gobiernos sucesivos, de las instituciones, es resituar el tema desde nuestro rol más individual, el apelarnos a la conciencia más individual, a que somos parte del problema y parte de la solución.
Pero ¿a quién se apela? ¿A quién se quiere activar? Por ejemplo,
a la ciudadanía en su conjunto.
Ah, a la ciudadanía en su conjunto. Pero, por ejemplo, ¿el golpeador puede sensibilizarse, puede cambiar su conducta a través de una campaña, digo, enfrentándose a una campaña como esta?
Su conducta, no, en absoluto. Yo creo que el agresor en este tipo de campañas, y cuando suceden y se implementan mecanismos posteriores, son todos los mecanismos institucionales que se tienen desde el ámbito judicial, procesal, desde todos los ámbitos, lo que sí es que asumen a tomar conciencia de los riesgos y que la impunidad va siendo un cerco cada vez más cerrado. No, hay psicólogos especialistas que dicen que un agresor es absolutamente irreciclable. Podríamos discutirlo en otro programa, pero es así.
¿En la mujer agredida sí puede producir algún impacto esta campaña? ¿Puede cambiar algo? ¿Puede, por ejemplo, no sé, moverla a que efectivamente denuncie?
Sí, generalmente no estas campañas se disparan el índice de denuncia, lo cual es angustioso cuando no hay una buena respuesta. Pero a mí me parece que hay que poner los datos. Sin datos, los datos importan, los números importan, y yo creo que las mujeres también, lo que busca esta campaña es generar una serie de redes de solidaridad, porque no están solas, y su problema es un problema que le está sucediendo a la de Chuy y está también sucediendo en Maldonado. Entonces, tienen que estar convencidas de que también hay todo un propósito y que no se tienen que sentir solas en esto, que hay una respuesta institucional que tiene que mejorar, pero que está.
Se está apelando también al vecino, a la vecina de una familia donde se termina sabiendo que hay violencia doméstica.
Se está apelando a que, como dijimos hace muchos años las feministas, lo privado es público. Es decir, hay que sacar que esto es un problema de la familia. Y entonces ahí se resuelve. Y no es mi problema. Sí, es tu problema, ciudadano. Sí, es tu problema.
¿Y qué tiene que hacer ese vecino o esa vecina?
Yo creo que ese vecino o esa vecina tiene que acercarse primero a la víctima y mostrarle, lo primero, una solidaridad inmensa, y disponer de los recursos con ella necesarios a ayudar a que busque una solución, contextualizar esa solución también. No se puede pedir a una mujer que se salga de no sé dónde a las 12 de la noche con 5 hijos sin saber dónde ir. Pero tiene que saber esa mujer que no está sola y que se ha disparado un mecanismo de compañía y de protección. Es bien importante para las víctimas.
¿Y este llamado a activarse va también dirigido a las autoridades públicas? ¿Va dirigido al Ministerio del Interior? ¿Va dirigido al Poder Judicial?
Totalmente.
Se lo pregunto porque hace pocos días, a raíz de una denuncia presentada por ONGs uruguayas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el grave problema de violencia doméstica que vive nuestro país y por los obstáculos significativos que enfrentan las mujeres al intentar acceder a los recursos judiciales para obtener protección y para que se investiguen y sancionen estos actos.
Absolutamente. Yo creo que
ustedes comparten ese diagnóstico sobre cómo están las cosas, no en cuanto a violencia doméstica, sino en cuanto a capacidad de respuesta en Uruguay.
Sí, compartimos ese diagnóstico. Y realmente se trata, yo creo de verdad que ha habido una omisión. A veces es involuntaria el pensarnos que estamos en un país genial, que lo estamos, por cierto, pero que tiene unas falencias impresionantes, y en este tema se ha desbordado. y desde ayer el Ministerio se activaba precisamente con este guía de procedimiento policial en temas de atención a las víctimas, que es fundamental porque no es lo mismo llegar una sentencia que dice la agredió que relatar el hecho de la agresión para que un juez o una jueza tome conciencia de los riesgos. El caso que se llevó a la Corte Interamericana, el tipo estaba en la cárcel agresor, le mandaba flores y una carta cada día, y la jueza lo que dijo es que podía esperar una mujer si encima la mandaban una carta y una flor.
Ese relato...
Pero que la ascendieron, además, mira.
Sí. La carta fue publicada, bueno, en su síntesis, por el matutino La Diaria, cuando hacía las crónicas de estas sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo la leí al aire, y lo leí porque quedé realmente anonadado cuando me enteré, ¿no? Las ONGs relataron un caso paradigmático, una víctima que denunció el incumplimiento total y absoluto de las medidas cautelares. Todas las mañanas el agresor le dejaba una rosa y una carta en la ventana de su dormitorio. La rosa pertenecía al rosal de la casa que habían compartido muchos años. Y la carta decía cosas espeluznantes, hablaba de cómo iba a matar a su pequeña hija delante de ella, luego a ella, y luego se iba a suicidar. Le mostraron esas cartas a la jueza para que solicitara el arresto. La jueza miró con atención las cartas una a una, levantó la vista y dijo, dirigiéndose a la mujer, ¿de qué se queja? Si que le envíen cartas y rosas es todo lo que una mujer puede querer. Cuesta creer que esta sea la actitud de una jueza. Pero además no es un juez, es una jueza, ¿no?
Sí, totalmente.
Cuesta creer que esto sea un caso real y, sin embargo, es...
Lo es, absolutamente lo es. Y te aseguro que hay sentencias que son... El Poder Judicial tiene que tener un rol, hay que apelarlo. El diagnóstico que hacen muchas organizaciones aquí es donde está el mayor de los problemas, lo identifican en una omisión, ¿no? Por eso se habla de feminicidio y de femicidio cuando presentan un caso en la Corte. Es la omisión del Estado en el cumplimiento de los procesos adecuadamente.
Pero esto vino a cuento de que tú decías que era importante este manual de procedimiento policial, porque una pieza esencial es cómo se redacta el parte cuando la mujer se anima y va y presenta la denuncia.
Claro, o sea, tienes que yo entiendo que es un difícil rol encontrarte con una víctima, pero hay que estar preparado para ello y hay que invertir en esa especialización, porque una mujer que llega asustada, llega confundida, a veces no sabe ni qué día es cuando lo va a relatar, no se acuerda cómo se llama, ha borrado de su mente algunos episodios y al final no es capaz de tener un interlocutor que la tranquiliza y que le dice, tú no eres la culpable, tú eres la víctima. Séntate, ¿qué ha pasado? Y tomarte el tiempo de profesionales que estén realmente atendiendo un relato, porque a partir de ahí se disparan las posibilidades de esa mujer de salir. Es un gran disparo, o se le frustran, porque si al final la cosa, amenaza, bueno, va, ¿no? Y entonces una denuncia de amenazas no le supone a un juez, a veces no le conmueve. Una especialista en violencia española me decía, Irene, no es lo mismo decir me maltrató y que me maltrató que decir recibí 60 patadas en la barriga, una con un arma blanca mientras lo tenía en el cuello, después agarró a mi hija, después me volvió a patear a mí, me hizo sangrar por aquí. Es que el relato no es el mismo.
¿Y con los jueces o las juezas qué hay que hacer? ¿Quién se encarga de crear una especialización en esta materia, de generar una sensibilización que por lo visto no es obvia?
No es obvia porque los jueces también son parte de una cosmovisión, como todas las personas, y con todo el respeto, por favor, a todo el sector de la justicia, pero están atrapados también en una interpretación naturalizada de lo que es la violencia y de algo habrás hecho. Y eso te lo dicen jueces, yo lo he escuchado a lo largo y ancho de América Latina, conozco muchos casos. En España también, Entonces, yo creo que tienen que tomar conciencia de que...
Pero, por ejemplo, ustedes como UNIFEM están en contacto con el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia... para trabajar en esta materia?
En este país queremos tener acercamientos, no lo estamos haciendo. En otros países, absolutamente estrecho. Son demandas, además, permanentes de cómo, desde la escuela judicial, las escuelas judiciales, cómo se están ya interviniendo con módulos. Lo está acompañando UNIFEN en muchos países centroamericanos, por ejemplo, y con la cooperación española también. Y sí, en este caso, en Uruguay, todavía no estamos trabajando con eso. Esperamos poder hacerlo el año que viene, si quieren, porque creo que ellos tienen que hacer su trabajo y bueno, pero abrir un poco más la cabeza sobre esta causa.
Un punto crítico en todo este esquema de protección a la mujer maltratada es las medidas cautelares que dispone el juez o la jueza cuando se denuncia un caso de agresión. Es conocido por todos en el Uruguay que esas medidas cautelares después se llevan a la práctica de manera muy relativa. Quizás porque no tenemos los medios, porque entre el Poder Judicial y la policía no hay recursos suficientes como para efectivizar, por ejemplo, una medida que le prohíbe al esposo acercarse a menos de tantos metros de la casa donde vive su mujer. ¿Cómo se resuelve esto?
Pues se resuelve velando porque las medidas cautelares se cumplan.
Aclaro, y yo creo... Claro, muchas de las muertes de mujeres ocurren cuando ya denunciaron, cuando el agresor tiene una prohibición de acercarse a ella y sin embargo se acerca y ahí la mata. ¿No?
Sí. Yo creo que hay que poner los recursos a disposición. Yo no quiero acusar, no creo que sea falta de voluntad. Efectivamente, no es tampoco una cuestión de tener un guardaespaldas policial 24 horas, pero yo creo que hay que pensarse muy bien cuando se hace una medida cautelar o cuando no. Esa ha sido también una lucha de las reivindicaciones de las leyes de violencia más en la vanguardia, si quieres. O sea, el delito es un delito que tiene que pasar a procesarse. Cárcel. No se puede, o sea, una medida cautelar es cuando hay una denuncia en que uno viene siendo maltratado 10 años, que te han amenazado de muerte, por favor, vamos a ver cuándo se aplica una medida cautelar o cuándo hay que empezar a aplicar otras
sí, que tipo la medida de cautelar sea la prisión.
Perfectamente, hasta que salga el juicio, se demuestren ciertas cosas. En España la gente va presa. Pues porque, y en muchos países, perdona que refiera al mío porque es el que más conozco, pero es así. Yo en Nicaragua he trabajado mucho estos temas y también pasaba lo mismo hasta que se cambió la ley, porque lo que te decían los jugadores, no, la reconciliación, no, discúlpeme, no. No es la reconciliación después de episodios de años de violencia. No le puedes pedir a una mujer que un juzgado de familia se dedique a hacer reconciliación, discúlpame, no. Hay que sentenciar, es un delito.
Y sin llegar a la prisión como primera medida, ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, decía que en este plan en el que se encuentra su cartera de adquirir e incorporar la tecnología de las pulseras electrónicas, las pulseras que se colocan a una persona y permiten localizarlo vía GPS, bueno, que estaban pensando que uno de los usos posibles de esas pulseras fuera para los casos en que un juez, una jueza, decreta medidas cautelares de distanciamiento del agresor con respecto a su mujer. ¿Cómo ven esa posibilidad?
Yo creo que eso es un elemento más en un conjunto de respuestas y que en algunos países se hace ya y está funcionando.
¿Funciona?
Funciona porque efectivamente...
Porque el sistema tiene que ser tan ágil como para reaccionar cuando se comprueba que ese señor pasó la barrera que no tenía que pasar, cuando pasó el límite y se encuentra a menos metros de los debidos. La locura puede ser tan grande que con pulsera y todo, ese hombre se exponga a ser detectado, pero actúa tan rápido que ya no hay tiempo para reaccionar, ¿no?
Lo que pasa es que tener una pulsera con un GPS, con esa tecnología, primero supone una inversión en la que, insisto, tienes que haber invertido en tantas otras cosas antes. Y puedes detectar, a veces puedes evitar, y efectivamente en unos casos funcionará, en otros no. Creo honestamente que también es una medida de disuasión.
¿De?
Disuasión. Uh-huh. Porque al final el agresor tiene una pulsera que no se puede quitar y está teniendo el peso en su conciencia, me acerco o no me acerco. Entonces juega también ese rol que está muy estudiado de cómo te puede afectar eso a la psicología del agresor en su intención o no. Es un inhibidor finalmente, no es la gran solución. Digo, y si no tienes toda una estructura y te aplica la ley y te vas a la cárcel y no sales más y entonces es un delito y te procesan por lo penal, por la pulsera, obviamente no va a servir.
La última pregunta por hoy. ¿Cómo estamos en cuanto a servicios de asesoramiento y ayuda a la mujer víctima de violencia doméstica? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los números telefónicos a los que una mujer en esta situación puede recurrir para pedir ayuda?
Hay todo un despliegue todavía insuficiente, los números no funcionan las 24 horas.
¿No funcionan las 24 horas?
No funcionan las 24 horas. No hay todos los servicios de atención que se necesitarían. Yo creo que el IMUJERES está intentando desplegar unidades especializadas a nivel nacional. Es una inversión grande. No es insuficiente todavía. Ahora mismo las mujeres no hay casas de acogida, como la llaman, o casas de medio camino. Sí, en Montevideo, pero una mujer del Chuy lo tiene difícil. Entonces, yo creo que por ahí también hay que seguir apuntando a esos servicios para garantizar que la respuesta de una mujer que decide denunciar, que va a asumir las consecuencias de esa denuncia con un abandono probablemente del hogar.
Pero UNIFEM en particular puede hacer algo en ese sentido.
Nosotros no podemos poner casas de acogida. Lo que sí podemos hacer es brindar todo el apoyo para los profesionales que atiendan estos casos, que le den seguimiento y ponerlos al servicio de la administración pública. Por supuesto, eso sí lo hacemos y estamos a toda la disposición de la demanda que desde los ministerios y las competencias nos hagan.
Pero en cuanto a los números de SOS, los números a los cuales recurrir cuando ya la situación no da para más, cuando se quiere hacer la denuncia, cuando se necesita una ayuda in extremis. ¿Qué es lo prioritario ahora? Me dejó pensando eso de que no todo funciona 24 horas. ¿Hay alguno que funciona 24 horas?
No.
Ninguno.
No.
¿Eso no debería ser el primer paso? ¿Debería ser la prioridad?
Esa es una prioridad. Siempre hay, yo creo, hay toda una intención. Yo creo que se está intentando, está en proceso. Hay que tener mucho personal a ese servicio y hay que tener una respuesta después, porque efectivamente van a incrementarse las denuncias y la situación de miedo. Yo creo que también asusta a las instituciones.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Irene Rodríguez, licenciada en Comunicación Social, con énfasis publicidad, tiene 42 años, es española y es la representante de UNIFEM aquí en Uruguay. Irene, gracias por acompañarnos, suerte en el trabajo con esta campaña en especial, con este empuje de estos días y estas semanas. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad.